Continuamos en el Club de la Pluma y le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, el profesor Atilio Borón. ¿Cómo te va, Atilio? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien. Atilio, el motivo de nuestro llamado, molestarte, era para dialogar sobre este fallo de la Corte, sobre la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Hace unos cuantos minutos decíamos que, bueno, nos parecía realmente una vergüenza que una corte tenga que decidir sobre una decisión popular y una decisión legislativa de un gobierno teóricamente independiente, ¿no? Pero bueno, son las cosas que hay que corregir en nuestras institucionalidades. ¿En qué beneficia este fallo de la Corte y la constitucionalidad de la ley para la región, para el continente?
Bueno, yo creo que hay una nota muy, perdón, y muy interesante de Fernando Buenavado hoy en Miradas al Sur, que es un filósofo mexicano radicado en la Argentina desde hace unos años, y él justamente habla de que, bueno, esto puede servir de inspiración y de estímulo incluso para modificar la correlación de fuerzas a favor de una reforma de los medios en el resto de América Latina. Vos sabés que todo esto está muy demorado en la región. La verdad es que la Argentina es una experiencia democrática muy interesante, en algunos puntos decepcionante, ¿no es cierto?, y en otros muy gratificante. Decepcionante, digamos, en materia económica. Tenemos todavía problemas de pobreza muy, muy serios, problemas de inequidad económica que se han ido no se han ido corrigiendo como debían haberse corregido, pero en otros terrenos, por ejemplo, en democratización de medios, en derechos humanos, en el juicio y castigo a los culpables de la dictadura genocida, la Argentina está realmente a la delantera. O sea, en ese sentido, la democracia argentina tiene 10 puntos. En los otros temas económicos, digamos, ya el puntaje es menor. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para estimular a que, por ejemplo, un proceso semejante se pueda acelerar en Brasil, que la presidenta Dilma trató de poner en marcha, pero con enormes dificultades. Y sirve para acompañar lo que ya ha hecho Rafael Correa en Ecuador, ¿no es cierto? Correa apeló a un mecanismo que yo había recomendado acá cuando se había paralizado todo este tema de la ley de medios. Yo propuse públicamente decir, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es hacer una convocatoria, un referéndum, como hizo Correa. Correa hizo un referéndum, ganó el referéndum y a partir de ahí pudo meter la mano y avanzar en la democratización de los medios. Pero bueno, acá esa propuesta no fue bien recibida y tuvimos que esperar 4 años. De todas maneras, creo que esto es un impulso muy fuerte para América Latina, por lo menos para empezar a instalar en la agenda el tema de la democratización de los medios. Hay países en donde esto ya empezó a tener un lugar en la agenda, el caso de Brasil, ¿verdad?, pero con avances muy mínimos. En otros, como en Chile, ni siquiera llegó a estar como último punto de la agenda. En México se está empezando a hablar ahora, ¿no es cierto?, de una democratización efectiva. Ellos hicieron una reforma, pero que en realidad la reforma fue llegar a un acuerdo para dividir los territorios de los dos grandes oligopolios, ¿no? La televisión azteca y Televisa. Uh-huh. Lo que hay que hacer es algo más, es potenciar, digamos, la aparición de medios alternativos. Y este es el punto que a mí más me preocupa ahora, aquí, porque ahora, bueno, tenemos la ley es constitucional, la vamos a poner en marcha, vamos a avanzar en la desinversión del Grupo Clarín. Esto es algo que, hay que decirlo, hubiera sido absolutamente impensable en Estados Unidos que un multimedio tuviera 236 televisoras, digamos, de cable. O sea, eso es una locura que en el país símbolo del capitalismo es considerado una aberración y no se permite. Pero acá se permitió y se fomentó. Entonces, tenemos que avanzar en eso, pero a mí lo que me preocupa es cómo hacemos para fomentar al tercio de las organizaciones populares que tienen derecho a tener un espacio en el espectro radiotelevisivo. Y fíjate que ahí nos encontramos con un problema, y es que la gente demanda ese espacio, pero el problema que hay es que no tiene los recursos como para poder hacer efectiva la petición, ¿te das cuenta? Porque resulta que para poder montar una televisión popular alternativa en un suburbio de Buenos Aires, o mismo en la ciudad de Buenos Aires, necesitas muchísimo dinero. Ahora creo que estuvieron bajando los costos de los pliegos y todo eso, que a mí siempre me pareció una locura, que para las organizaciones populares se tuviera que comprar un pliego que, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires llegaba a costar 70.000 pesos. Imagínate vos una radio de un barrio, digamos, de Barracas, de La Boca, uh-huh. o inclusive de zonas como Almagro, para hablar, por ejemplo, de La Tribu, que le pidan 70.000 pesos para comprar un pliego y después, no sé, hay que hacer un sistema de normalización de la locución y de los operadores, que significa que eso no puede hacerse ya a partir del trabajo propio de la comunidad, sino que hay que contratar profesionales, con lo cual esas radios no van a poder sobrevivir, te das cuenta, van a tener que seguir funcionando en la ilegalidad. Me decía alguna gente de estas radios chicas que hay acá en la periferia de Gran Buenos Aires que si ellos tienen que aplicar la ley y tener un locutor profesional cada 8 horas y un operador cada 8 horas y pagarle el sueldo que marca la ley, como hay que hacer, ¿verdad? ¿No es cierto? Y con las cargas sociales y todo, bueno, las radios esas simplemente quedan fuera de juego. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que en la aplicación de la ley haya recursos económicos que subsidien al 33% de las radios comunitarias o de los pueblos aborígenes o las radios reservadas a las organizaciones populares. Lo mismo los canales de televisión, ¿no?
Claro. Creo que son las cosas que hay que corregir en futuro, hacia claro. futuro, porque bueno, cuando hacíamos en la Red Nacional de Medios Alternativos, discutíamos por el 2007, en el quinto encuentro, discutíamos sobre lo que iba a ser la ley de medios y los 21 puntos que se habían elaborado, en los que se basaron para hacer la ley de medios que hoy tenemos. Hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre todo lo que después teníamos que trabajar para poder modificar y ir acomodando para la inclusión, para mayor inclusión y mayor democratización de la comunicación.
Claro, claro, que lamentablemente me parece que como salió la ley finalmente, que eso tiene que ver con lo que hicieron los diputados, ¿no? No hubo una provisión de recursos económicos para las radios y las televisiones comunitarias, porque entonces es poner a competir, ¿verdad?, al león con el conejo, digo, los otros tienen todos los recursos habidos y por haber, y las radios comunitarias se tienen que dar vuelta y ver cómo resuelven sus problemas económicos apelando no sé a qué fórmula, porque ellos no quieren tener publicidad. Digo, hay mucho terreno por tallar, pero de todas maneras, digo, hoy es un día esta semana muy importante, hemos dado un gran paso adelante, creo que tenemos que seguir avanzando, ¿no es cierto?, en esa dirección, y bueno, nada, la verdad es que a celebrar, pero a no bajar los brazos, ¿no? Uh-huh. No pensar de que ya la victoria está lograda y que no hay nada más que hacer, creo que hemos ganado una gran batalla, pero hay que seguir en la lucha.
Claro. Atilio, una última pregunta. Nosotros en el editorial estábamos hablando de que, bueno, que parece que reformar sería la cuestión y se han barajado varias posibilidades de modificación de reforma constitucional argentina. Los tiempos que transcurren han demostrado que varios países de la región necesitaron acomodar sus cartas magna, en caso de Bolivia, Venezuela, Ecuador. ¿Hace falta una reforma en nuestro país y no para caer en eso que realmente me parece que sería un tema menor y que no merecería ser tratado, una reelección de nadie, sino digo, hay otros temas que son mucho más importantes, como lo que citábamos nosotros en el editorial, la Constitución del 49, cuando hablaba sobre los derechos de los trabajadores, la familia, la ancianidad, todo eso que después fue dejado de lado. Desde tu punto de vista, ¿qué se habría que reformar la Constitución y en qué habría que reformar?
Mira, yo primero la respuesta sí, yo creo que tiene que haber una reforma de la Constitución, sí o sí, no hay más remedio, la Constitución esa refleja una época, que son los 90, es una Constitución en donde la parte dogmática, ¿no es cierto?, no ha sido tocada, y justamente esa parte no dogmática viene del clima liberal que existía en la Argentina a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? Uh-huh. Un clima que en aquel momento era progresista, la Constitución es de 1853, que incorporaba los últimos avances del pensamiento liberal en esa materia, pero que es absolutamente anacrónica el día de hoy. Tenemos que hacer una revisión profunda, ¿no es cierto?, de justamente la parte dogmática de la Constitución, la primera parte de la Constitución, en donde se incorporen esos derechos, algunos de los cuales habían sido incorporados en la Constitución del 49. O sea que no es que haya que inventar nada nuevo, hay que retomar esos artículos que estaban ahí en aquella Constitución, que en aquel momento fue muy sabia y que luego, por un acto, digamos, de vendetta política, fue simplemente derogada por un gobierno militar, un gobierno golpista. Pero además hay que agregar los derechos de tercera y cuarta generación, y en ese sentido debemos inspirarnos un poco en lo que ha sido la experiencia de la Constitución ecuatoriana y boliviana, ¿no es cierto?, que declaran, por ejemplo, a la naturaleza sujeto de derecho. Uh-huh. Y si la naturaleza sujeto de derecho, vos o yo, ¿verdad?, cuando vemos que hay alguien que está depredando el medio ambiente, no hace falta que intervenga ningún otro agente, podemos presentarnos ante la justicia en nombre de la naturaleza, a defender a la naturaleza y por lo tanto a la comunidad de los ataques que está siendo objeto por una gran empresa que está, que se va reventando la cordillera de los Andes con la minería a cielo abierto, o envenenando las aguas, o haciendo cualquier cosa que afecte a la naturaleza. Creo que eso tenemos que hacer. Y la otra cosa, te digo que para mí es absolutamente fundamental, es más, si a mí me dijeran, mire, podemos modificar un solo artículo de la Constitución y nada más, elija uno, bueno, suprimir definitivamente el artículo por el cual se le otorga la jurisdicción y el patrimonio sobre la riqueza del subsuelo a las provincias. Uh-huh. Eso es una locura, ¿no es cierto? Fue producto de una maniobra demagógica de que se manejó en la Constitución y cuyo resultado te lo pongo en números. La Barrick Gold está pagando al gobierno de San Juan un canon del 3%, ¿no es cierto?, y al gobierno nacional de República Dominicana, no te estoy hablando de un país poderoso, estoy hablando de un país relativamente débil en la escena internacional, subdesarrollado, pero allá en Dominicana pagan el 15%. ¿A quién? Al gobierno nacional. Es un ejemplo. Claro. Segundo ejemplo, las mismas empresas petroleras, o hidrocarburíferas, porque sacan petróleo y gas, que en la Argentina pagan un canon que va entre el 18 y el 21% a los gobiernos provinciales, le pagan a la Bolivia de Evo Morales entre el 80 y el 82%. Digo, ¿por qué? Bueno, porque hay otra capacidad de negociación de un gobierno nacional por comparación a un débil gobierno provincial, que ni siquiera tiene oficinas, agencias y funcionarios especializados en manejar a fondo temas como el de la gran minería, ¿no es cierto?, o el de los hidrocarburos. En algunas provincias hay algo, pero te digo, yo he estado en Neuquén, en San Juan, en La Rioja, y todos dicen, sí, tenemos oficinas que más o menos controlan, pero no tenemos un equipazo como necesitas para poner el cascabel al gato de la Barrick Gold, o a la Chevron, o algunas otras cosas. Entonces, yo, si hubiera que sacar un solo artículo, suprimiría definitivamente el artículo y retornaría la riqueza del subsuelo al control del Estado Nacional.
Clarísimo. Atilio, seguramente te vamos a volver a llamar en otro momento con relación a este tema de las multinacionales en nuestro continente, porque es un tema sumamente preocupante y que no podemos dejarlo de lado ni dejarlo que por otras noticias alentadoras queden invisibilizados. Así que te agradecemos muchísimo la participación y el diálogo que has tenido con nosotros en el día de hoy.
No, para mí es un gusto estar con ustedes, conversar con ustedes, así que a sus órdenes. Un abrazo grande y feliz domingo.
Te mando un fuerte abrazo. Fue Atilio Borón, el profesor Atilio Borón, hablando sobre esta constitucionalidad de la ley de medios y de algunas otras cositas. Le agradecemos muchísimo a Atilio Borón que haya estado con nosotros. Una pausita y ya estamos de vuelta con más.